Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, lunes 25 de septiembre, esta es la información.
Entrega el Tribunal de Escalafón y Arbitraje, toma de nota Ernestina Hernández Jalomo como secretaria general de los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. La Federación de Sindicatos del Estado y Municipio expone que los documentos entregados ante el Tribunal de Escalafón y Arbitraje son falsos. Desde Tamazula de Gordiano recaban víveres para Juchitán, Oaxaca. Con un seminario de arqueología y etnohistoria realizan homenaje a Otto Schandup. 305 es el número de decesos por el sismo del pasado 19 de septiembre, cifra registrada hasta este sábado.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM. Esta mañana de lunes 25 de septiembre del 2017 les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo, ya casi terminando este mes. Y antes de dar inicio con la información, recordarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta benemérita Universidad de Guadalajara. Y también esta mañana doy la bienvenida a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas, a una emisión más de Señal Informativa. Hoy lunes 25 de septiembre, y recordarle antes de iniciar la información, recordarle nuestros teléfonos en cabina, el 41 3 33 45. Tenemos una alada sin costo, el 01 800 701 30 44. Nos puede encontrar en Facebook como Radio Universidad CD.Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. También tenemos nuestro contacto de WhatsApp, que es el 341-162-3146. A través de estas líneas de contacto puede usted hacernos llegar sus comentarios respecto a la información que le estaremos presentando a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa, y también alguna denuncia ciudadana de lo que esté ocurriendo en su municipio, en su colonia o en su calle, pues lo puede hacer llegar a través de estos medios, y aquí le estaremos dando voz en estos micrófonos de Señal Informativa.
Háganos llegar sus comentarios, su denuncia ciudadana, su opinión para nosotros es muy importante. También esta mañana agradecemos a la Subdirección General de esta emisora, a José Quesada Cardiel en los controles técnicos, a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de iniciar con la información, vamos a hacer mención de algunas actividades que tendrán lugar aquí en Zapotlán el Grande el 26 de septiembre, mañana 26 de septiembre, en el casino, en el auditorio de la Casa 1 de este Centro Universitario del Sur. Se llevará a cabo la presentación del libro La Costa Alegre de Jalisco, invita el Centro Universitario del Sur, y va dirigido al público en general.
Del 2 al 4 de octubre, aquí en el Centro Universitario del Sur, se realizará el 11º Congreso y 17º Curso Taller Internacional sobre Cuencas y Humedales Laguna de Zapotlán, sitios Ramsar. Invita a la Universidad de Guadalajara, y esta actividad está dirigida al público en general.
Y por último, hasta el 31 de enero del 2018, en el módulo Pascual Galindo Ceballos 129, Colonia Centro, del Instituto Nacional Electoral, se llevará a cabo la campaña anual intensa 2017-2018, módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Si usted ya cumplió los 18 años de edad, si usted cambió de domicilio, si usted extravió su credencial para votar, pues puede acudir a este módulo Pascual Galindo Ceballos, número 129, en la Colonia Centro. Invita a esta actividad, pues el Instituto Nacional Electoral va dirigido a personas mayores de 18 años de edad y es un horario de 8 de la mañana a las 8 de la noche.
Y con esto es momento de pasar a la información que le tenemos preparada para el día de hoy de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Señal informativa Tamazula.
Y en esta mañana del 25 de septiembre del 2017 nos vamos directo a Tamazula de Gordiano porque durante este fin de semana un grupo altruista de ciudadanos llevaron y reunieron víveres para ser trasladados a el estado de Oaxaca debido a estos sismos.
Así es, Isabel, tal y como lo comentas, este fin de semana en Tamazula de Gordiano, el grupo de motociclistas Vallartazo de este municipio realizan el acopio de víveres que serán destinados para los afectados por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre que afectaron a estados del centro y sur del país. Francisco Javier Arriaga, integrante de este grupo, da a conocer cómo es que decidieron organizarse para comenzar esta campaña que dio inicio el pasado 20 de septiembre y que ha culminado el día 22.
Nos nació la amistad por un deporte extremo, que hemos estado con lo de las motos, tenemos 8 años saliendo juntos al Vallartazo, a varios lugares, y surgió la idea un día por ahí en la noche, muy rápido, el día 19, que por qué no participábamos ayudando como grupo, así como nos organizamos para una diversión, para salir a un paseo, por qué no nos organizábamos para ayudar a la comunidad, y rápido fue aceptado. Los que vieron los mensajes, luego dijeron que sí, y a partir de las 7:30 de la mañana se empezó a trabajar.
Los organizadores de este centro de acopio comentan que en estos 3 días de trabajo les ha dejado como resultado un camión con cerca de 21 toneladas de víveres y otro que estiman alcanza los 10 y 25 toneladas. Los productos recabados serán entregados a la población de Juchitán en el estado de Oaxaca, explica Daniel Méndez Ibáñez, miembro de Vallartazo.
Esta ayuda va destinada a Juchitán, Oaxaca. Esta idea de que la ayuda fuera directa para allá fue por un joven que estudia en la preparatoria Tamazula, en la cual él tiene su familia. Nos comentaron, nos enseñaron videos de que está todo devastado por allá. Entonces optamos por enviarla, siendo que es una ciudad que tiene muchas comunidades desprotegidas, que todo está por los suelos. Entonces fue esa la idea de apoyar a los más necesitados y va para allá, si Dios quiere.
A Juchitán, Oaxaca, van cerca de 25 estudiantes de la preparatoria de Tamazula y 6 representantes del grupo Vallartazo, quienes integrarán el equipo de entrega de los víveres, además de que durante este proceso de entrega pues buscarán sumar a la población afectada para que también ellos participen en la entrega de estos víveres. Esta entrega se realizará sin que ninguna autoridad gubernamental intervenga, ya que se tratará de un proceso en el que ellos mismos entregan los productos a las personas afectadas, señala Carlos Guillermo Lares, miembro del grupo de motociclistas.
La intención es realizarlo de manera personal, así como la gente lo entregó aquí, como lo comentaba el compañero Daniel. La intención es entregárselo en las manos de la gente. Sabemos que hay un tema complicado, que son estados complicados políticamente, y tenemos la confianza de que eso tiene que llegar a la gente. Ellos van de aquí, de Tamazula hasta Oaxaca, varias personas que van a tratar de lograr ese objetivo.
recibieron también recursos económicos de personas que viven en el extranjero y algunos locatarios del mercado de abastos de Guadalajara donaron algunos víveres que ya están dentro de los camiones que han salido rumbo a Juchitán. Previo a iniciar el traslado de Tamazula al destino de entrega, recorrieron algunas calles del municipio como una forma de agradecerle a los ciudadanos por sus donativos. Y también comentar que a este centro de acopio se sumaron los estudiantes de la preparatoria de Tamazula, quienes ya habían iniciado ellos un proceso interno para recabar los víveres, y al darse cuenta que ya había otro grupo recabando víveres, es que deciden conjuntar entre todas las partes el total de víveres, en el que también pues se sumó la población civil. No solo fueron los integrantes de este grupo de motociclistas y los estudiantes, sino que también a la par se fueron sumando algunos ciudadanos de este municipio.
Importante la suma de voluntades que se hace por parte de la sociedad, de instituciones como lo es estos del Vallartazo y también de la Universidad de Guadalajara, que cabe mencionar también que el día de hoy, hace unos minutos, menciona el rector de esta Universidad de Guadalajara, de este Centro Universitario del Sur, Ricardo García Causor, que hace unos minutos despidieron a un grupo de 21 universitarios, de médico veterinario y zootecnista, entre estudiantes egresados y un profesor, que partirán a la zona de desastre de la Ciudad de México para colaborar en acciones de atención de mascotas y grandes especies que también han padecido los efectos por el sismo del pasado 19 de septiembre. Menciona también que si preservamos la salud de nuestros animales, coadyuvamos a la salud pública tan necesaria en situaciones de emergencia como la que vive la región centro-sur del país. Y menciona también por último que el rector de este Centro Universitario del Sur, que nuestro compromiso con la sociedad es completo. La semana pasada partió la brigada especializada en seguridad laboral, protección civil y emergencias, que cabe mencionar que el día de hoy ya regresaron esta mañana, ya se encuentran aquí en Zapotlán el Grande, ya realizaron de las labores que realizaron en la Ciudad de México, y pues el día de hoy parten estos 21 estudiantes, entre egresados y profesores de médico veterinario y zootecnista, que son una de las carreras fundadoras de este Centro Universitario del Sur. Ahí la información respecto a estas actividades, a esta suma de voluntades que se han realizado ya que se vivió este sismo de 7.1 en el centro y centro sur de la ciudad de nuestro país, de aquí de la región.
Y es momento de ir a la primera pausa. Perdón, vamos a escuchar el reporte del clima que nos tienen desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad de Ciudad Guzmán. A nivel nacional, la tormenta tropical Pilar se localizó a 115 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos de 65 kilómetros por hora. Se mueve hacia el nor-noroeste a 15 kilómetros por hora, o sea, a lo largo de la costa de Nayarit, Sinaloa. Se convertirá en depresión tropical hasta que se disipe en el transcurso de la tarde de hoy. Ocasiona lluvias en dichos estados y en Durango. Hay un centro de baja presión que ingresa aire húmedo del Pacífico, con nubosidad y lluvias en Chiapas y posteriormente en Oaxaca. En la frontera norte, un centro de baja presión asociado a un extremo de un frente frío causa nublados con tormentas y chubascos en Chihuahua. En el resto del territorio nacional, con despejados a medios nublados. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará medio nublado y viento calma. Al mediodía, nubes y sol. En la tarde a noche, nublado, hay posibilidad de alguna lluvia aislada y viento moderado del suroeste arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 16 a 17 grados Celsius, se espera una máxima de 23 a 24 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 42 minutos, la puesta del sol a las 19 horas con 46 minutos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Ha llegado el momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Señal Universitaria.
Y ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y continuando con más información, comentarles que con el Seminario de Arqueología y Etnohistoria de Jalisco que organiza la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social Ciencias Occidente realizan un homenaje a Otto Schondup, quien es arqueólogo e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante la conferencia titulada Una leyenda jalisciense, Otto Schondup, su presencia en Mesoamérica y en el Museo Regional de Guadalajara, el doctor Miguel Aguilar, quien es profesor de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, habla de cómo Schondup percibe la labor de la arqueología.
Con 80 años de edad y 54 como arqueólogo e investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, Otto Schondup Baumbach, tapatío de ascendencia alemana, sigue demostrando, como él mismo lo ha dicho, que la arqueología se hace con los pies. Ahí lo tienen. En el lugar de los hechos, viendo el espacio, intuyendo la vegetación y el clima e imaginando la época que se estudia.
El que Schondup, quien nació en Guadalajara, viviera en Tamazula, le permitió estar cerca del campo jalisciense, conocer las historias de la gente, observar las ruinas y los paisajes, comenta Manuel Aguilar.
Aunque nació en Guadalajara, se crió en Tamazula, pues su padre había conseguido trabajo en el ingenio de esa población. Esta circunstancia de haber crecido entre cañaverales, zafras y campesinos explica la sensibilidad de Otto hacia el campo mexicano y jalisciense en particular. Otto nos dice, cito, «Me gusta mirar y estudiar no solo las ruinas, sino los recursos que hay alrededor, el paisaje, escuchar a los cronistas, a los viajeros, las historias de la gente local que pueden estar llenas de fantasías, pero yo creo que cada quien tiene derecho a tener sus fantasías y esas también son parte del entorno y de las historias orales de los pueblos».
Durante esta conferencia hacen un repaso sobre los momentos más importantes del arqueólogo e investigador, quien da inicio con sus estudios en esta rama en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además destacaron su labor dentro del museo de esta misma institución y sus actividades y sus distintas actividades que comienza a realizar desde este espacio. Explica el doctor de la Universidad Estatal de California que, a diferencia de otros momentos, actualmente están formando especialistas técnicos especializados en lo que por lo que se olvida la etnografía y otras áreas que van relacionadas.
Schondup es quizá, junto con Carlos Navarrete, uno de los últimos arqueólogos que son al mismo tiempo etnohistoriadores, son multidisciplinarios e integrales, que saben combinar como herramienta de conocimientos la arqueología, la antropología, la historia y el arte. Y desgraciadamente, ese tipo de arqueólogos ya no se están formando, sino estamos creando técnicos muy especializados y falta esa visión más de conjunto que puede ayudar muchísimo a poder encontrar muchas respuestas basadas en etnografías y basadas en hallazgos de otras culturas, ¿no?
Con esta conferencia han reconocido la labor de Otto Schondup, quien desde el occidente de México ha abierto museos comunitarios impartiendo clases y dando pláticas, y también con el cuidado de la colección arqueológica del Museo de Guadalajara.
Señal local.
Y Y seguimos con más información, y es que da respuesta el Tribunal de Escalafón y Arbitraje del Estado de Jalisco a los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, luego de presentar ante esta dependencia documentación en donde mencionan existió una convocatoria para elección de un nuevo comité de este sindicato, así como una acta de asamblea en donde realizaron elecciones el pasado 28 de junio. El Tribunal de Escalafón y Arbitraje aprueba la documentación entregada por los trabajadores encabezados por Ernestina Hernández Jalomo y les da la toma de nota que los reconoce como comité del sindicato. Es decir, ahora ya Ernestina Hernández Jalomo funge como secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, pero además aprueban también que se realice el cambio de federación, de pertenecer a la Federación de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus municipios encabezada por Cuauhtémoc Peña, ahora pertenecen a la Federación de Sindicatos de Jalisco encabezada por Sergio Alberto Padilla Pérez. Platicamos con Sergio Alberto Padilla Pérez, quien es secretario general de la Federación de Sindicatos de Jalisco, y dice que los documentos entregados ante el tribunal tienen toda la validez en donde fue convocada la Asamblea General para elección de un nuevo comité, de unos nuevos representantes, de un comité ejecutivo que forman ya los representantes de este sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.
Esa Asamblea General de elección tenía toda la validez porque fue convocada en tiempo y forma, tuvo el quórum suficiente para poder realizar la Asamblea General y, por supuesto, con el órgano mayoritario se estableció claramente que el cambio de comité ejecutivo que se realizaba fue la voluntad de los propios trabajadores. La mayoría de los compañeros, más de 280 trabajadores que asistieron a la Asamblea General de 340, fueron los que votaron a favor del cambio del comité ejecutivo y, por supuesto, el Tribunal de Arbitraje Escalafón, en una resolución que estableció, otorga la personalidad jurídica para que este nuevo comité ejecutivo sea quien tenga la representación de la organización sindical durante el siguiente periodo.
Por su parte, Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario general de la Federación del Estado y Municipios, dice que los documentos entregados ante el Tribunal de Escalafón y Arbitraje son falsos, ya que Raúl Martínez Cuevas, quien fungiera como anterior dirigente del Sindicato de Trabajadores, como secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, fue quien firmó la convocatoria de elección y los documentos de la Asamblea General sin tener representatividad, ya que en ese entonces fungía como secretario general del ayuntamiento, del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Benito Antonio Montiel Blas. Escuchemos a Cuauhtémoc Peña Cortés, quien dice que pues esta documentación entregada es falsa.
Luego nos enteramos que metieron los documentos en el tribunal señalando que el anterior dirigente, de nombre Raúl Martínez Cuevas, seguía en funciones y que él había convocado a una asamblea de elección y que la asamblea de elección había elegido a Tina. Es decir, borraron de un plumazo todo el periodo de Benito Montiel como si no hubiera existido. Nosotros acudimos al tribunal, por supuesto, a pedir que se resolviera primero la petición de la toma de nota de Benito Montiel, que entró primero que la de Ernestina. Y que, bueno, empezó él a falsear un acta de asamblea en donde dicen que Raúl Cuevas convoca el mismo día que nos reventaron la asamblea, en el mismo lugar, en la misma hora, y que él es el que le da la representación a Ernestina y el GANI.
Usted recordará esta información que nosotros le dimos a conocer a través de los micrófonos de Radio Universidad, en donde se había convocado a una asamblea general en el casino auditorio de este municipio y donde la asamblea general pues no se llevó a cabo debido a que los sindicalizados, un grupo de sindicalizados, no permitió que se llevara a cabo y entonces decidieron salir de las instalaciones de este casino auditorio y posteriormente mencionan que hubo una asamblea para elección en donde también días antes habían presentado una convocatoria para que se llevara a cabo esta elección. Pues mientras tanto también pues la se le entregó a quien funge como secretaria particular del presidente municipal, Alberto Esquer Gutiérrez. Entregaron la documentación que les dio el Tribunal de Escalafón y Arbitraje a este grupo de personas encabezadas por Ernestina Hernández Jalomo, en donde pues entregaron ya la documentación que es la toma de nota y todos los documentos que entregaron al Tribunal de Escalafón y Arbitraje en días pasados. Escuchemos a Sergio Alberto Padilla Pérez, secretario general del Sindicato de Jalisco.
Y por lo tanto este documento se le va a hacer entrega al presidente municipal para que él ya no tenga ninguna duda de quién es la organización sindical y sobre todo su representación que va a llevar la personalidad jurídica de todos los compañeros en representación de la organización sindical. Este documento en este momento vamos a entregárselo a la oficina de partes de la secretaría particular del presidente municipal de Zapotlán el Grande, con el único fin de que él ya tenga conocimiento y se dirija especialmente a quien tiene la mayoría y la mayor representación de los trabajadores y la investidura de la organización sindical.
Y previo a todo esto ya también se había entregado lo que son dos amparos ante el segundo distrito, ante el juzgado segundo de distrito, en donde uno es por parte de Raúl Martínez Cuevas, quien se retracta de estas firmas que realizó para la que fuera una convocatoria de este sindicato, y otra para que se validara lo que es la Asamblea General, y otra por parte de Benito Antonio Montiel Blas, quien pide que se le hubiera dado su toma de nota en el tiempo correspondiente, que hasta a la fecha pues no se le dio esta toma de nota, en donde específicamente la función que funge o que garantiza esta toma es reconocerlo como secretario general de este sindicato de trabajadores, y es lo que están ahorita. Dicen que por su parte pues están estos dos amparos en los que esperan que el juzgado segundo de distrito pues dé respuesta. Escuchemos a Cuauhtémoc Peña Cortés, quien habla acerca de estos dos amparos.
Por supuesto hay dos amparos que todavía están vivos. Le estamos diciendo nosotros al juez federal, oye, este tribunal de arbitraje no puede sacar una toma de notas si antes no coteja todos los documentos, si no se ratifica lo que está ahí expuesto. Y además, pues es una verdad sabida que quien ejerció durante 2 años y 8 meses la representación de los trabajadores pues fue Benito Montiel, no hay duda de eso, esa es la realidad. Un amparo lo mete el señor mismo Raúl Martínez Cuevas porque no fue llamado al Tribunal de Arbitraje Escalafón para la ratificación de su escrito. El restante es precisamente contra, como por Benito Montiel, porque no le dieron su toma de nota.
Y agrega Sergio Alberto Padilla Pérez que los trabajadores sindicalizados que no estén de acuerdo con este nuevo sindicato, bueno, no con este nuevo sindicato, sino con esta nueva pertenencia del sindicato a la Federación de Trabajadores de Jalisco, pues los estarán invitando a que se sumen a este sindicato, ya que actualmente son los que tienen representatividad.
Nosotros ya tenemos quien nos reconozca y es la autoridad quien lo ha hecho. Si ellos no están de acuerdo, bueno, pues ya los iremos sumando. Esta organización sindical, sabemos que en muchas ocasiones no podrán estar de acuerdo con nosotros. Nosotros, por supuesto, respetaremos su posición, pero a final de cuentas deberán de sumarse a lo que la Asamblea General en forma mayoritaria estableció. De ninguna manera nosotros los vamos a expulsar. A lo mejor no votaron a favor, es una corriente que se va a mantener al interior de la organización sindical, pero seremos respetuosos de su propia forma de pensar, ¿no? Lo único que nosotros también queremos en ellos es que sean respetuosos con la investidura que actualmente tiene la compañera Ernestina, que respeten que ella tiene la representación en este momento y que se sumen a los esfuerzos, porque a final de cuentas lo que nosotros queremos es que la organización sindical se mantenga unida, tenga mayor fortalecimiento para la defensa de los derechos de los trabajadores. Ya.
Y pues mientras tanto, a decir de Cuauhtémoc Peña, ya se acercaron al sindicato que él preside, trabajadores que no están en acuerdo con este proceso, y ya conformaron un nuevo sindicato llamado Sindicato Único de Trabajadores del H Ayuntamiento de Zapotlán de Grande, que está conformado por alrededor de 150 personas que laboran en este ayuntamiento de Zapotlán.
Luego nos enteramos que metieron los documentos en el tribunal señalando que el anterior dirigente, de nombre Raúl Martínez Cuevas, seguía en funciones y que él había convocado a una asamblea de elección y que la asamblea de elección había elegido a Tina. Es decir, borraron de un plumazo todo el periodo de Benito Montiel como si no hubiera existido. Nosotros acudimos al tribunal, por supuesto, a primero a pedir que se resolviera primero la petición de la toma de nota de Benito Montiel, que entró primero que la de Ernestina, y que bueno, empezó él a falsear un acta de asamblea en donde dicen que Raúl Cuevas convoca el mismo día que nos reventaron la asamblea, en el mismo lugar, en la misma hora, y que él es el que le da la representación a Ernestina y el Gani.
Este no es el inserto indicado, más bien en esta parte que platicábamos con Cuauhtémoc Peña nos hacía mención de que se conformó ya por parte de los trabajadores sindicalizados que no están de acuerdo en este proceso, pues que iban a hacer otro sindicato y que estarán a la espera de que les dé respuesta el Tribunal de Escalafón y Arbitraje y que también pues se les dé una toma de nota, que de ser así pues ya existirían dos sindicatos en el municipio, en el ayuntamiento de Zapotlán el Grande, y que pues por parte de los amparos lo que esperarán también es que exista la audiencia, que será pues hasta el 20 de octubre. Habrá que esperar este lapso de pues por lo menos 25 días aproximadamente para que se lleve a cabo esta audiencia constitucional y que se dé respuesta a lo que va a suceder, y también estar al pendiente de la respuesta que tendrá el presidente municipal de aquí de Zapotlán el Grande, Alberto Esquer Gutiérrez, respecto a esta documentación que recibió, y también respecto a lo que sucederá con la casa sindical. Estaremos al pendiente de todo esto que gira en torno del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Zapotlán el Grande.
Y es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Nosotros regresamos con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Víctor Díaz Contreras, quien es presidente municipal de Tecalitlán.
Presidente, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días a ustedes y todo el auditorio que nos escucha en esta fresca y bonita mañana del día lunes.
Pues aquí con esta fresca y bonita mañana de lunes queremos que nos platique acerca del segundo festival de Tecalitlán Los Sones, que ya está pues prácticamente a unos días de dar inicio.
Efectivamente, ya estamos ahora sí que a unos días de presenciar esta segunda edición del festival de Tecalitlán Los Sones, donde la primera edición, gracias a Dios, nos fue de maravilla, con mucha gente, mucha alegría, mucho cantar, mucho disfrutar de los mejores mariachis del mundo. Y que, pues nuevamente, como usted bien lo menciona, ya unos días de volver a presenciar estos mariachis, que es un espectáculo 100% gratuito, 100% familiar, para chicos y grandes, y que esperamos todos nos puedan acompañar a partir del 30 de septiembre.
Presidente, que nos pudiera platicar cómo nace este festival.
La idea principal es de homenajear a Silvestre Vargas en su aniversario luctuoso, la primera vez que... pues de recién entrar a la administración, que es el día 7 de octubre, y ingresé yo el 1 de octubre, pero el día 7 de octubre se hace un pequeño homenaje a Silvestre Vargas, reconociéndole su labor y trascendencia que tuvo con el mariachi, no solo a nivel local, sino a nivel mundial, como todos lo sabemos. Y pues fue la idea del primer año, hicimos algo muy pequeño, muy local, de cómo podíamos generar el siguiente año algo más que se notara y se reconociera su trabajo y esfuerzo que él ha hecho a través de los mariachis, el legado que él nos deja. Y fue así como, de la mano del diputado federal José Luis Orozco y a través de la Secretaría de Cultura, logramos obtener recursos federales para poder llevar a cabo el festival que ahora se presenta en su segunda edición.
¿Qué tenemos preparado para esta segunda edición, presidente? Platíquenos, ¿quiénes estarán presentes en esta segunda edición de Tecalitlán Los Sones?
Estarán presentes, como lo he mencionado reiteradamente, los mejores mariachis del mundo, mariachi Camperos, mariachi Vargas, Nuevo Tecalitlán, Gamamil, Sol de México, mariachi América, entre otros mariachis que de repente ahorita se me van porque no tengo la mano bien en la cartelera, pero son muchos mariachis de talla internacional que vale la pena presenciar y que van a ofrecer un gran espectáculo a toda la ciudadanía que nos acompañe.
Presidente, ¿en qué lugar se estarán realizando estos eventos relacionados al segundo festival de Tecalitlán Los Sones?
Los eventos se llevan a cabo en la plaza principal del municipio, ahí en el jardín principal, a un lado de nuestra parroquia, donde pues queremos nuevamente revivir esa fiesta de un pueblo alegre, un pueblo con música muy bonita como lo es el mariachi, y es lo que queremos llevar a cabo y hacerlo.
¿Ya está listo el escenario, presidente, o en eso ya están trabajando?
A partir del día miércoles trabajamos en la colocación del escenario y demás detalles, que estamos por ultimar detalles y dar continuidad a este gran evento.
Sabemos que además de la presentación de estos mariachis de talla internacional, también habrá actividades y presentación de ballet folclóricos, incluso algo otras actividades durante el día, que nos pueda platicar un poquito también acerca de ello.
Efectivamente, se imparten música de mariachis, impartida por los directores de estos grandes mariachis, que no tienen ningún solo costo. Ahí en los horarios no los tengo bien establecidos. También hay concursos de trajes típicos, concursos de gastronomía, concursos de canto, los ballets, que son varios ballets que nos acompañan en diferentes partes del estado del interior de la República. Y todas estas actividades con el único fin de restablecer y cuidar nuestra cultura mexicana.
Para dar inicio a este festival, ¿tendrán algún acto, algún desfile inaugural?
Efectivamente, el día 30 tenemos un desfile inaugural pasando por las principales calles del municipio, pero antes tenemos una celebración de una misa católica, una misa eucarística en la parroquia principal, acompañados de los mariachis y los camperos. La misa se va a presentar por los mariachis y los camperos, posteriormente el desfile y después iniciamos con las presentaciones en la plaza principal.
Presidente, ya nos tocó vivir la primera edición de Tecalitlán Los Sones, tuvimos la oportunidad de disfrutarla, pero ¿qué estaríamos esperando para esta segunda edición? La gente que nos está escuchando y que fue a la primera edición o que no ha ido a la, que no fue a la primera edición, pero que está a la expectativa de la segunda, ¿qué puede esperar de esta actividad?
Habrá mucho más sorpresas, más detalles, más convivencia, más, así que más mariachi. Y sobre todo mucha alegría para todas las personas, como lo mencioné, para chicos y grandes.
En cuanto a la cuestión del hospedaje, sabemos que no hay tantos hoteles en el municipio o lo que respecta a la región. ¿Se está trabajando en alguna dinámica para que toda la gente que decide acudir al municipio de Tecalitlán pueda hospedarse ahí o pueda quedarse de alguna manera ahí?
Sí, estamos trabajando con los hoteles que están en la región, también de alguna otra forma estamos haciendo lo posible para que formaron alguna especie de camping para jóvenes o algo que quieran ahí aventurarse, tener instalaciones adecuadas para ellos, pero sí estamos trabajando en esa parte, dando difusión con los hoteles que se encuentran en los municipios cercanos.
Presidente, sobre este camping que planean organizar para los jóvenes, que nos pudiera platicar de qué manera lo van a realizar.
Es en un área cerrada donde habrá baños, habrá los servicios principales, y pues que ellos tengan también un lugar seguro en el cual puedan dejar sus cosas y demás pertenencias, y que también puedan, cuando ahora sí que descansar, pues sea la parte de descansar, ¿no?, primordial.
¿Qué capacidad tendría este espacio entonces para aquellos que nos estén escuchando y que se quieran ir a acampar ahí a Tecalitlán?
Están acondicionándose tres diferentes lugares que esperemos puedan abarcar alrededor de 350 personas.
Entonces prácticamente se pueden quedar allá toda la semana para disfrutar de estas actividades.
Así es, sin ningún problema. Nosotros estaremos encantados de poderlo recibir.
¿Tendrá algún tipo de costo este
camping?
No,
ninguno.
Pues algo ninguno. Más que quiera agregar, presidente, que haga la invitación a todos nuestros radioescuchas.
Reiterarles la invitación, así es, reiterar la invitación a todo el auditorio. A partir del 30 de septiembre al 8 de octubre, los mejores mariachis reunidos en un solo lugar aquí cerca de la región, en Tecalitlán, Jalisco, en la plaza principal. Eventos totalmente gratuitos.
Pues muchas gracias, presidente, por tomar esta llamada telefónica. Más bien, esperamos que tenga un éxito esta segunda edición de Tecalitlán Los Sones.
Es la idea, sí lo esperamos y por acá lo esperamos también ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, que tenga un excelente lunes, presidente.
Gracias, hasta luego.
Pues ahí tenemos, ahí ya tuvimos esta entrevista con Víctor Díaz Contreras, quien es presidente municipal de Tecalitlán, quien nos habló acerca de esta segunda edición del Festival de Tecalitlán Los Sones. Y es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal, a la tercera pausa aquí en Señal Informativa. Nosotros regresamos en un momento más con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y del segundo festival de Tecalitlán Los Sones. Nos vamos ahora al cuarto Festival Internacional de la Guitarra en Lagos, porque está con nosotros en la línea telefónica el maestro Hugo Acosta Martín del Campo, quien es organizador general de este festival y nos hablará acerca de todos los detalles, todos los preparativos que tienen respecto a este cuarto Festival Internacional. Muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada telefónica.
Hola, muy buenos días, muchas gracias, un saludo para todos.
Maestro, buenos días, pues primero que nos platicara cómo nace este cuarto Festival Internacional de la Guitarra.
Bueno, el festival nació ya hace 4 años y es por una iniciativa de la Asociación Civil Cultural Sonata. Nosotros estamos muy preocupados pues por difundir la música clásica y bueno, y en este caso la guitarra. Decidimos hacer este festival y ahora pues ya se cumple la cuarta edición, el cuarto año consecutivo que lo realizamos. Hacemos conciertos, tenemos una conferencia, tenemos también conciertos didácticos y el cuarto concurso nacional de intérpretes de guitarra clásica.
¿Por qué hablar en específico de la guitarra en este festival internacional?
Bueno, muy buena pregunta. Yo soy guitarrista desde siempre, soy músico, es mi formación, y bueno, aquí en la región de Lagos de Moreno no tenemos, no tenemos actividades como una escuela de música de grado superior, no se había hecho un festival de guitarra antes, entonces yo llevo viviendo 10 años ya aquí en Lagos de Moreno, y pensé que sería una buena opción para tratar de mover un poco pues el instrumento, el género y difundir la música.
¿Qué actividades van a tener en específico? ¿Cuándo inician este cuarto Festival Internacional de la Guitarra? ¿Y a qué ponentes o qué personas estarán presentes en este festival?
Bueno, iniciamos ya este viernes. Iniciamos a las 10 de la mañana con un concierto didáctico de la maestra Mariana Gómez. Después tendremos una conferencia a cargo de Jorge Lai, él viene del Estado de México. Por la noche el concierto inaugural con el maestro Matthew McAllister, él viene desde Escocia. El día sábado por la mañana iniciamos con las actividades del concurso. Después tenemos un concierto a la 1:30 de guitarra jazz con César González, un guitarrista de aquí de la localidad. Y por la noche tenemos el concierto con el maestro Ernesto Luna Gómez, que viene de Veracruz, de Jalapa. Ya el domingo tendremos la final del concurso, y por la tarde, a las 6 de la tarde, el concierto de clausura, que será a cargo de la orquesta del festival, que se conforma por todos los participantes, y estrenaremos una obra que se llama Rapsodia Lagos, que fue dedicada al festival, y es para solista y orquesta de guitarras. Yo haré la parte del solista y el maestro Timothy Pelland, que viene de Canadá, fue el compositor y él va a estar en la dirección.
¿Será este festival tendrá solo duración de un día?
El festival tiene 3 días, viernes, sábado y domingo.
Perfecto. ¿Cuánta gente esperan recibir en este festival?
Es una muy buena pregunta. Es un poco difícil estimarlo, pero estamos pensando que los asistentes a los conciertos son aproximadamente de 1,000 personas y los participantes que vienen de diferentes partes de la República, los concursantes, vienen de 30 o son 30 registrados hasta el momento. Entonces, bueno, pues esperamos tener un impacto cada vez mayor conforme también vamos avanzando en las ediciones.
Muy bien. Esta segunda edición, ¿qué tiene de innovador? ¿Qué tiene de innovador? ¿Qué estaría esperando la gente que va a asistir, que algo otras actividades adicionales que se les hayan podido agregar?
Pues yo creo que lo que estamos adicionando en esta edición es la composición de la obra, La Rapsodia Alados, que es una obra original y es una obra que se va a estrenar mundialmente este próximo domingo a las 6:00 p.m. en el teatro.
Muy bien, maestro. Pues estamos ya llegando a la parte final de esta entrevista. Pues que algún comentario final que quiera agregar.
Pues a mí me gustaría invitar a todas las personas que nos están escuchando que vengan a Lagos de Moreno. Es un lugar muy bonito, es un pueblo mágico, se come muy bien, hay diferentes lugares donde hospedarse, pueden caminar prácticamente para conocer todo. Entonces, pues eso es un buen momento como para desestresarse, conocer otros lugares y escuchar a músicos de alto nivel.
Muy bien, pues ahí la invitación para que el viernes 29, sábado 30 y domingo 1 de octubre pues se acerquen a este cuarto Festival Internacional de la Guitarra en Lagos de Moreno. Muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica.
Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo.
Agradecemos al maestro Hugo Acosta Martín del Campo, quien es organizador general de este festival, el cuarto Festival Internacional de la Guitarra en Lagos de Moreno. Si usted no desea ir a Tecalitlán, pero quiere ir a Lagos de Moreno, hay otra opción durante este fin de semana, el cuarto Festival Internacional de la Guitarra en Lagos.
Señal Directa.
Y esta mañana, ya después de escuchar estas dos entrevistas, una sobre el Festival de Tecalitlán Los Sones y la segunda sobre el cuarto Festival Internacional de la Guitarra, es momento de continuar con más información. Y el día de hoy, esta mañana, tenemos a Randall Emanuel Villa, quien es profesor y abogado por el Centro Universitario del Sur, miembro de la Sociedad Americana de Derecho Internacional y notario público en Texas, que esta mañana nos estará presentando su comentario.
Como todos los lunes, está en nuestra línea telefónica y le damos la más cordial bienvenida. Randall, muy buenos días. Adelante con tu comentario.
Hola, muy buenos días. Pues miren, qué decir, ¿no? El comentar que el Estados Unidos pues se sustituye el veto migratorio por la restricción a 8 países. Pues hoy ya se incluye Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reemplazó el polémico pues veto migratorio que se tenía con 2 países de mayoría musulmana, el expiró ayer domingo con un decreto que impone restricciones a 8 naciones, entre las que figura hoy Venezuela. Los países afectados por la nueva medida son Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad, Corea del Norte y Venezuela. Precisó el presidente Trump en su notificación oficial que entrará en vigor el próximo 18 de octubre de este año. Las medidas pretenden mejorar las capacidades y los procesos de vigilancia para detectar el intento de entrada a Estados Unidos de terroristas o amenazas de seguridad pública. Es el argumento que maneja la Casa Blanca. El veto del presidente Trump, emitido en marzo, entró en vigor parcialmente a finales de junio e impidió durante 120 días ingreso a Estados Unidos de refugiados y durante 90 días el de ciudadanos de 6 países en su mayoría musulmana, lo que era Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es el tribunal máximo en este país, permitió su entrada en vigor y dio de la discrecionalidad al Ejecutivo para definir sus propias normas de aplicación. Aunque en una audiencia programada para el 10 de octubre se estudiará su legalidad a fondo. Las nuevas restricciones se basan en una revisión mundial en función de la información que las naciones afectadas comparten con Estados Unidos y no a criterios de la religión o la raza, indicaron pues las altos funcionarios en una rueda de prensa a los medios de comunicación. Las restricciones son vitales para la seguridad nacional, subraya el funcionario pues de la Casa Blanca. Por tanto, se suman a la lista que regía hasta ahora a Chad, Corea del Norte y Venezuela, y sale de ella Sudán. Por su mejor nivel de cooperación con las autoridades estadounidenses, explicaron los citados representantes gubernamentales en rueda de prensa. Venezuela está incluida porque su gobierno no coopera a verificar si sus ciudadanos representan amenazas para la seguridad nacional o la seguridad.
Sí, bueno. ¿Randall?
¿Sí? ¿Me escucho?
Se cortó un poquito la llamada. ¿Que puedes seguir con tu comentario?
A ver, gracias. Bueno, retomando el comentario antes del corte, es comentar, pues, por qué, cuáles son, que según la Casa Blanca, el presidente Trump, de que menciona cuál, por qué el veto migratorio, y el veto migratorio que no obedece al tema de raza, sino al tema de la cooperación que existe en temas de terrorismo entre partir información de los otros países con Estados Unidos. Y pues es lo que es los criterios pues por lo que se está haciendo este nuevo veto migratorio. Y pues se menciona menciona la Casa Blanca que Venezuela está incluida porque su gobierno no coopera en verificar si sus ciudadanos representan amenazas para la seguridad nacional y la seguridad pública, según la orden emitida por el presidente Trump. El gobierno de Venezuela explica falla en compartir adecuadamente información relacionada con la seguridad pública y el terrorismo. Además, el Ejecutivo venezolano tampoco coopera completamente en la recepción de nacionales sujetos a órdenes finales de expulsión de Estados Unidos, según el texto de Trump. Por tanto, las restricciones se centran en funcionarios del gobierno de Venezuela que son responsables de las deficiencias identificadas, añade. El presidente estadounidense proclamó una primera versión del veto migratorio el 27 de enero, pero tuvo que firmar otra orden ejecutiva en marzo para sustituirlo y restringirlo ante los continuos reveses judiciales. El segundo decreto, a diferencia del anterior, dejaba fuera las ciudades de Irak y modificaba la prohibición sobre los refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días, y no de manera indefinida, como establecía el veto original. Muchas gracias. Hasta aquí mi comentario.
Muchas gracias, Randall Emanuel Villa. Él es profesor y abogado por el Centro Universitario del Sur y también es miembro de la Sociedad Americana de Derecho Internacional y notario público en Texas. Muchas gracias, Randall. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buen día a todos. Y buen inicio de semana.
Gracias, igualmente.
Y esta mañana, continuando con más información, comentarles que designa el Papa Francisco a Óscar Campos como nuevo obispo de Ciudad Guzmán. El Papa Francisco pues designa al obispo de Ciudad Guzmán, como obispo de Ciudad Guzmán, a Óscar Armando Campos Contreras, tras haber aceptado la renuncia en esa diócesis del obispo Braulio Rafael León Villegas. Así lo informa la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Sí, a partir de hoy la diócesis de Ciudad Guzmán ya tiene un nuevo obispo. Se trata de
Óscar Armando Campos Contreras.
Ahí la información que pues a partir de esta mañana se da a conocer a través de los medios oficiales que también pues preside el Papa Francisco. Y con esto damos fin a este espacio de Señal Informativa, no sin antes agradecemos a usted, querida audiencia, por permanecer en sintonía del 94.3, específicamente de Señal Informativa, y recordarle que el día de mañana usted tiene una cita con nosotros en punto de las 9 horas, de 9 a 10 de la mañana. Estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán, el Grande y la región sur del estado. También agradezco a mi compañero Ángel Guzmán por estar en estos micrófonos esta mañana.
Así es, Isabel, gracias a ti y a nuestra audiencia por acompañarnos a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa, en esta mañana nublada con probable como que a veces quiere llover y como que no. Entonces les agradecemos que nos haya acompañado en este espacio de Señal Informativa.
Que tenga usted un excelente inicio de semana y un bonito lunes.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.